Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada, miércoles 12 de junio, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Hoy llegaremos otra vez a los 26 grados, aunque a esta hora de la mañana, si van a salir de casa en los próximos minutos, cojan la cazadora u otra prenda de abrigo porque hace fresco. Tenemos 7 grados en la sierra, 8 tan solo en la capital y 9 en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está en la parte técnica. Tras la constitución este martes de la Asamblea de Madrid y la elección de la mesa, que estará presidida por el candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, PP, Ciudadanos y Vox retoman hoy las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid. El acuerdo genérico alcanzado ayer entre las tres formaciones para la mesa allana, eso sí, el camino para un futuro pacto de gobierno, aunque a día de hoy hay diferencias que podrían ser insalvables. El tiempo lo dirá. La sorpresa la daba, en cualquier caso, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, al anunciar que había llegado a un acuerdo con el PP para entrar en ese futuro gobierno regional que estaría presidido por Isabel Díaz Ayuso. Vox ocuparía, según ese acuerdo, incluso alguna consejería.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Es decir, que a Vox, como lleva días diciendo, no le vale en la Comunidad de Madrid un pacto a la andaluza, es decir, un pacto de apoyo a un gobierno PP-Ciudadanos, sino que quiere entrar en el gobierno regional. Monasterio también explicaba que en la última reunión mantenida por Vox con Ciudadanos, ni Aguado ni Trinidad quisieron firmar el acuerdo por el que el partido de Abascal entraría en ese hipotético futuro gobierno ocupando alguna consejería. El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, insiste en cuál es la posición de su partido.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
¿Y qué dice el PP? El Partido Popular es partidario de dar entrada a Vox, asegura que hay un acuerdo global, pero que no se ha concretado si el partido de Santiago Abascal, que recordemos quedó en nuestra región en quinto lugar por detrás de Más Madrid, tendrá alguna consejería. Isabel Díaz Ayuso, candidata popular.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No lo hemos cerrado. No lo hemos cerrado, sin más. Y son acuerdos bilaterales que también voy a mantener, como digo, en secreto hasta que hable con ellos y decidamos que queremos ir avanzando de cada acuerdo. Lo digo con uno, lo digo con el otro.
De momento, ayer, como decimos, veíamos cómo sí había acuerdo entre las tres formaciones para la constitución de la mesa. PP, Ciudadanos y Vox se han repartido 5 de los 7 puestos. De hecho, Vox pasa a ocupar una de las 3 vicepresidencias de la Asamblea y queda fuera de esa mesa Más Madrid, a pesar de haber conseguido más escaños que Vox. Su candidato, Íñigo Errejón, ha anunciado que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional.
Es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón.
Nadie que se llame regenerador de la política puede estar de acuerdo con que el Partido Popular tenga una mesa que le vaya a ser dócil, menos aún si eso lo hace con el apoyo de una formación como Vox que quiere hacer que nuestro país retroceda 50 años.
Ayer, por cierto, también se constituía en Murcia su parlamento autonómico. Ciudadanos ocupará la presidencia de la Cámara gracias al apoyo del PP y la abstención de Vox, partido que también pasa a formar parte de esa mesa de la Asamblea de Murcia. Por otro lado, hoy se celebra en el Ayuntamiento de la capital, en el Ayuntamiento de Madrid, el último pleno de la legislatura. El sábado es el día en el que se constituyen los ayuntamientos y todavía no sabemos si Madrid tendrá alcalde o alcaldesa. Todo dependerá de si hay acuerdo o no entre PP, Ciudadanos y Vox. A nivel nacional, Pedro Sánchez lleva tiempo diciendo que no habrá gobierno de coalición con Unidas Podemos, que el PSOE gobernará solo y que en ese futuro ejecutivo no entrará la formación morada. Pues bien, ayer, tras recibir a Pablo Iglesias, parece que han cambiado las cosas. Gobierno de coalición no habrá, pero sí gobierno de cooperación.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos.
Luego se preguntaba a Adriana Lastra del PSOE qué significa exactamente eso de gobierno de cooperación. Lastra intentaba aclararlo, aunque decía que con Podemos no se ha hablado de si Iglesias o algún otro miembro entrará en ese gobierno.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Pedro Sánchez recibía también ayer, dentro de esa ronda de contactos para su investidura, a los líderes de PP y Ciudadanos, a Pablo Casado y Albert Rivera, que le dijeron lo que ya sabía, que ni votarán a favor de su investidura ni tampoco se abstendrán. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Estamos en la oposición, no apoyaremos esta investidura y además Pedro Sánchez sí que ha cambiado una cosa desde la última reunión, que es que tiene la obligación constitucional de ponerse a formar gobierno.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato. Las defensas de los líderes independentistas reconocen la desobediencia,
pero rechazan el delito de rebelión y lo reducen a actos leves y aislados. El abogado de Junqueras ve una causa general contra el independentismo. El juicio por el referéndum ilegal quedará hoy visto para sentencia tras la última palabra de los acusados.
La Fiscalía se opone a que Junqueras recoja su acta de eurodiputado.
Ha solicitado al Tribunal Supremo que no autorice su salida de la cárcel el 17 de junio para evitar reclamar la retirada de la inmunidad. El exconsejero Joaquín Forn ha recibido el permiso para tomar posesión como concejal de Barcelona.
Debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Andalucía.
Si finalmente Vox no retira su iniciativa, podría suponer el rechazo del Parlamento a las primeras cuentas del gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. El portavoz del gobierno andaluz confía en que hoy se pueda cerrar un acuerdo antes del pleno.
En la Comunidad Valenciana, la investidura de Ximo Puig está en el aire.
La izquierda valenciana no ha conseguido cerrar un acuerdo para reeditar el actual pacto de gobierno. Podem condiciona su voto favorable a Ximo Puig a un acuerdo de gobierno. El pleno de investidura está convocado para esta mañana.
Tras tocarle el gallinero, Vox recurrirá a la asignación de escaños dentro del Congreso.
Los diputados de la formación han sido situados en lo alto de la bancada central junto al grupo mixto. Los socialistas y Unidas Podemos han votado a favor de este reparto, mientras que Ciudadanos se ha manifestado en contra y los populares no han votado.
Bajan un 31% las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo.
Los expedientes atendidos superaron los 17.400 y en su mayoría tenían que ver con la calidad de los servicios públicos. La institución ha reclamado una mayor oferta pública de alquiler social y ha criticado el elevado precio de la electricidad.
El Consejo Escolar del Estado paraliza el nuevo decreto de becas.
Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Profesores, entre otros, se han opuesto a la propuesta de ayudas al estudio del Gobierno por ser idéntica a la del anterior Ejecutivo. La tramitación de las becas se retrasa al menos durante una semana hasta la próxima reunión.
Importante avance contra el cáncer.
El Valdebron Instituto de Oncología ha desarrollado un fármaco que evita que las células tumorales se expandan. El tratamiento activa el sistema autoinmune para reducir el tumor y ha superado su primer ensayo en pacientes.
Se investiga el asesinato de una mujer en Sátiva.
La víctima de 36 años y embarazada de 6 meses ha sido hallada muerta en su domicilio. Ha sido su propia pareja quien ha alertado a la policía local. Los primeros indicios apuntan a que la mujer, de nacionalidad rumana, ha sido degollada.
El gobierno ruso libera a Iván Golunov.
Se han retirado todos los cargos contra el periodista de investigación que había sido acusado de tráfico de drogas, una imputación que finalmente no se ha podido probar. Los agentes implicados en el montaje han sido suspendidos.
En los deportes, segundo partido de España en el Mundial de Fútbol Femenino.
La selección afronta hoy un nuevo encuentro de la fase de grupos frente a Alemania, 8 veces campeona de Europa y 2 veces campeona del mundo. Las de Jorge Vilda no han ganado nunca las alemanas en los 4 enfrentamientos previos.
Y en la Feria de San Isidro llega la tradicional Corrida de la Beneficencia.
El rey Felipe VI preside hoy en las ventas este festejo mixto en el que harán el paseillo el rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López el Juli y Diego Urdiales. Los toros serán de la ganadería de los Espartales y de Núñez del Cubillo.
Sepamos cómo amanecen las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, David, despierta muy apacible el miércoles 12 de junio, sin incidencias que destacar. Ni en la red principal ni en secundaria están despejadas M40, M50 y las principales entradas a Madrid.
Tampoco hay incidencias ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 10 minutos vamos ya con la primera crónica de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Buenos días. Pues la primera crónica de Madrid esta mañana nos lleva hasta la constitución de la mesa de la Asamblea, que se ha desarrollado este martes tal y como se esperaba. Vox ha obtenido un puesto en ella y Ciudadanos ha visto cómo Partido Popular y Vox apoyaban a su diputado, a Juan Trinidad, para presidir la Cámara Regional. Loli Jurado.
La sintonía entre los tres grupos de la derecha ha funcionado. Han votado juntos para dar la presidencia de la Asamblea a Juan Trinidad, de Ciudadanos, garantizarse el control de la mesa de la Cámara con 5 puestos y otorgar a Vox la vicepresidencia tercera. Trinidad prometía una gestión con garantías para todos los grupos.
Encontrarán en la presidencia, en la mesa y en los trabajadores de esta mesa su derecho a un debate legítimo, inteligente y, por encima de todo, libre.
Vox finalmente ha apoyado a Trinidad, pero en virtud no de un acuerdo con Ciudadanos, sino con el Partido Popular. Rocío Monasterio.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa.
Ciudadanos insiste en establecer distancias con Vox. Ni siquiera han apoyado a su candidato a vicepresidente, según Ignacio Aguado.
No ha habido, por lo tanto, ningún tipo de voto cruzado ni de apoyo explícito por parte de ningún miembro de Ciudadanos a los candidatos propuestos por Vox.
La Popular Díaz Ayuso hablaba de una mesa para la estabilidad.
Unir nuestros votos para tener una mesa que dé estabilidad durante esta legislatura y que podamos sacar adelante nuestras propuestas y nuestras iniciativas en este Parlamento.
La vicepresidenta primera es Paloma Adrados, que es la anterior presidenta.
De la mesa de la Asamblea se ha quedado fuera Más Madrid, pese a tener más diputados que Vox. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado que va a acudir al Tribunal Constitucional. Eva Prat.
De atropello y estafa democrática, así calificaba Íñigo Errejón la composición final de la mesa, de la que quedaba excluida su formación Más Madrid. Por eso va a recurrir.
Porque la votación que hoy se ha producido, merced a este pacto de la vergüenza, atenta contra el estatuto, atenta contra la proporcionalidad y pretende amordazar la mesa de la Asamblea. Acudiremos al Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón. Y un último apunte. No podemos sino lamentar la falta de generosidad del Partido Socialista.
El candidato socialista Ángel Gabilondo entiende el recurso de Errejón, pero no que culpe de lo ocurrido al PSOE.
A ver si ahora al final va a tener la culpa el Partido Socialista. Esto es interesantísimo. Yo creo que los que han forzado esta situación son la alianza entre el PP, Ciudadanos y Vox. No se distraigan.
Y desde Unidas Podemos, Isabel Serra lamentaba así lo ocurrido.
Hay un problema de la democracia muy gordo cuando, a pesar de que no tengan un 70% en la representación, tengan un 70% en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Según Serra, ni PSOE ni Más Madrid cumplieron con lo pactado para conseguir mayor representación de la izquierda en la mesa.
El nuevo presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, se refería ayer aquí en Madrid Directo de Onda Madrid a esa pretensión de Íñigo Errejón de llevar la composición de la mesa hasta el Tribunal Constitucional.
Respeto que el señor Errejón interponga un recurso ante el Constitucional. Yo creo que no tiene cabida. Más que nada porque la representatividad es mediante las votaciones que se han hecho. Vox ha conseguido negociar su puesto en la mesa, Más Madrid pues no ha conseguido hacerlo, supongo que lo habrá intentado y no habrá conseguido tener representación en la mesa.
Solventado o no, esto ya se verá, el tema de la mesa de la Asamblea, la partida se juega ahora con la vista puesta en la presidencia regional. Vox presiona y ayer desvelaba que se había alcanzado un acuerdo con el Partido Popular que incluía no solo la composición de la mesa, sino tener representación incluyendo consejerías. Los populares se apresuraban a matizar que esos cargos serían de segundo o de tercer nivel en las consejerías. Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, insiste en que solo se va a firmar un acuerdo de gobierno exclusivo con el Partido Popular en el que no habrá miembros de Vox. Begoña Larcón.
Vox habla claramente de preacuerdo de investidura con el Partido Popular para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un documento firmado, dice Rocío Monasterio, en proporción a sus votos.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del gobierno, en proporción en los entes y también en presupuesto, en proporción a los escaños que hemos ganado en estas elecciones.
El Partido Popular reconoce haber suscrito un pacto con Vox, pero niega haber comprometido consejerías. Isabel Díaz Ayuso pone el contador a cero para la negociación de su investidura con Vox y también con Ciudadanos.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No lo hemos cerrado. Lo que hemos hecho ha sido cerrar un pacto con cada partido y lo que vamos a hacer hacia adelante es las tres fuerzas, de una manera o de otra, seguir entendiéndonos como hemos hecho hoy.
En ese tablero de ajedrez, Ciudadanos se mantiene firme en no aceptar a Vox como compañero de gobierno. El Partido Popular tendrá que elegir, amenaza Ignacio Aguado.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
De hecho, confirma Vox, de Ciudadanos se ha negado a firmar el documento de preacuerdo con el Partido Popular. El reloj corre, la fecha tope para el pleno de investidura es el 11 de julio.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha asegurado que su partido ni ha firmado ni va a firmar un acuerdo para gobernar junto a Vox en la Comunidad de Madrid.
No hay ningún documento, ni de gobierno, ni de acuerdos políticos, ni nada parecido. Es una votación unipersonal a los diferentes cargos de la mesa. Repito, en la Junta de Andalucía lo hicimos, en la comunidad de la región de Murcia lo hemos hecho y lo haremos en más lugares de España.
Y el ayuntamiento celebra hoy su último pleno del mandato de Manuela Carmena antes de que este sábado se constituya la nueva corporación. Lo hará con la incertidumbre de saber quién será finalmente alcalde o alcaldesa de Madrid, Neusterda.
¿Quién ocupará la alcaldía? Es el principal obstáculo en la negociación. Ciudadanos apuesta por su candidata Begoña Villacís, aunque el secretario general José Manuel Villegas admitía en Radio Nacional que el Partido Popular por el momento no se abre a esta opción.
No se puede decir que el PP se abra a esta negociación o a esta opción. Estamos avanzando y efectivamente nosotros no renunciamos a que Begoña Villacís pueda ser alcaldesa de Madrid.
Vox, por su parte, ha pedido a la formación naranja que rompa el cordón sanitario con su formación. Palabras de Javier Ortega Smith.
La pelota está en el tejado de Ciudadanos, a ver si una vez por todas corta el cordón umbilical con el Elíseo, corta los cordones sanitarios con los que defendemos a España y la libertad y la democracia.
Y mensaje de Carmen a los partidos que ahora están negociando un pacto para gobernar en el ayuntamiento.
Tendrán que saber que hay más de 500.000 personas que han apoyado este proyecto y que lo tendrán que tener en cuenta.
La alcaldesa en funciones renunciará a su acta de concejal el próximo 17 de junio, justo dos días después de que se elija el alcalde o alcaldesa en la investidura que se celebrará este sábado día 15. Todo apunta a que la alcaldía recaerá en la derecha tras un acuerdo entre Vox, Ciudadanos y PP. Carmena perdería su cargo, salvo sorpresas de última hora. Y es que si los tres partidos no llegan a un acuerdo, la líder de Más Madrid sería investida al ser la candidatura más votada.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre al final en el Ayuntamiento de Madrid, pero lo cierto es que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, deja fuera a Ciudadanos y solo contempla la posibilidad de que su compañero José Luis Martínez Almeida o Manuela Carmena ocupen el puesto de alcalde o alcaldesa de Madrid.
José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15, el sábado, para ser investido alcalde de Madrid y, por tanto, si algún otro partido se quiere presentar, pues tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene. Yo creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida.
6:19 de la mañana, vamos con el caso Valdeluz. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 49 años, 5 meses y 21 días de prisión para el profesor de la Academia de Música del Valdeluz, Andrés Díez, por 12 delitos de abuso sexual a alumnas menores de edad cometidos entre los años 2002 y 2014.
También confirma la Sala de lo Penal del Supremo la sentencia de la Audiencia de Madrid en cuanto al pago de una indemnización de 142.000 euros euros por daños morales a las víctimas de los abusos sexuales. Condena como responsables civiles subsidiarios al propio colegio y a la Academia de Música Melodía Siglo XXI, ubicada dentro del recinto escolar, en la que el profesor daba clases de lenguaje musical y de piano donde se produjeron los abusos. El Supremo descarta que la condena inicial se apoyara en conjeturas y suposiciones, como argumentaba el condenado en su recurso de amparo.
La mujer de 23 años que permanecía en estado crítico tras el tiroteo de Aranjuez fallecía este martes en el 12 de octubre, donde se encontraba ingresada. Esta muerte coincidía con el entierro de la primera víctima, que se llevó a cabo entre fuertes medidas de seguridad. Su presunto asesino va a pasar hoy a disposición judicial. Marta Zúñiga.
La mujer fallecida el domingo y la que moría en la tarde de ayer en el hospital 12 de octubre eran cuñadas del supuesto homicida. Hay una tercera víctima, está herida, es suegra del presunto agresor y permanece estable en el centro hospitalario. Era el juez, la primera de las víctimas, recibía sepultura. Fuertes medidas de seguridad y amenazas de los familiares de vengar esas muertes.
Aquí la tenemos, pero ellos lo van a pagar.
El hermano le compró la escopeta y el primo hermano le trajo todas las escopetas.
Juanín, así conocen al supuesto autor del crimen, tenía orden de detención e ingreso en prisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Hoy pasa a disposición judicial.
Un hombre de 41 años ha resultado herido de gravedad por una puñalada en el cuello que le ha afectado la tráquea en un suceso ocurrido este martes en la Avenida de Andalucía, en concreto en el distrito de Villaverde. Tatiana Acuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Un varón de 41 años ha pedido ayuda a una patrulla de policía municipal que hacía un control rutinario. A su llegada, SAMUR Protección Civil ha comprobado que la víctima sufría una herida punzante en el cuello con lesión en tráquea. Rápidamente lo han estabilizado y trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre. La policía municipal se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
También les damos cuenta de la detención de un grupo organizado que se dedicaba al robo con fuerza en fruterías de Coslada y de San Fernando.
Cinco jóvenes, conocidos como los fruitis, que presuntamente forzaban los cierres de las tiendas, sustraían el dinero que quedaba en la caja registradora y ocasionaban daños en el interior. Dos de ellos fueron descubiertos intentando forzar la cerradura de una frutería, logrando los agentes la identificación y posterior detención del resto. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Forzaban la persiana o el cierre de seguridad de los establecimientos, sustraían el dinero del cambio que quedaba en el cajón de la caja registradora y ocasionaban cuantiosos daños en el mobiliario de la tienda. Llegó a actuar entre 3 y 4 veces por la noche, lo que había generado una gran alarma social entre los residentes de las zonas.
La Guardia Civil, por su parte, ha detenido a un joven de 22 años por circular a 228 kilómetros por hora a bordo de un Lamborghini Huracán Performance en una carretera secundaria de Algete, donde el límite es de 100 kilómetros por hora. El conductor, que iba solo y que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, podría ser un conocido youtuber. Ángel García.
Hace apenas 4 meses, David Díaz, más conocido en las redes sociales como AlphaSniper97, con más de 4 millones de seguidores en YouTube con sus comentarios de videojuegos, presumía así de su nuevo coche, un Lamborghini Huracán performante de 640 caballos y un precio de 250.000 euros.
Bueno, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí en lo personal el sonido es una de las cosas que más me mola del coche. Esos petardazos del escape... Uf, no sé, me vuelven loco.
Pero no solo el ruido es lo que volvería loco a este youtuber. Diversas informaciones apuntan a que la Guardia Civil le habría detenido por ir a 228 kilómetros por hora en la carretera de Algete, donde el límite es de solo 100. Y esto podría suponerle un delito contra la seguridad vial. Tras su detención y toma de declaración, habría sido puesto en libertad para pasar a disposición judicial. Sin embargo, David Díaz ha negado estar implicado en este hecho y anuncia medidas legales contra quienes difundan esta información.
Bueno, y ahora les contamos que cunde la alarma entre las empresas de patinetes eléctricos que operan en Madrid. El número de robos se ha disparado. Algunas empresas dicen que están al borde de la quiebra porque se llegan a robar hasta 100 patinetes al día. David Moreno.
Calculan que se roban 100 patinetes eléctricos cada día en Madrid. Los desguazan y los venden en chatarrerías, aunque algunas empresas los consiguen recuperar. Los mecánicos los tienen que volver a montar.
Que les cortan los cables, cortan, ¿sabes? Se roban todas las pastillas, se roban todos. Entonces se abre todo el patinete, se hace toda la intervención y se cambia todo.
Las empresas que los alquilan están preocupadas. Si siguen los robos, tendrán que cerrar, como han hecho algunas ya. Juan Jiménez es cofundador de Sky Scooters.
O han tenido que cerrar o se plantean cerrar. Cuando a ti te roban la mitad de tu flota, por ejemplo, tienes que reponerlo.
Hablan de un problema de seguridad, sobre todo en barrios como San Cristóbal, Villaverde, San Blas y Pan Bendito.
Este patinete en concreto fue sustraído en una calle de Madrid y apareció en una chatarrería en un descampado de Alcobendas. Se trata de un problema de seguridad ciudadana. Viendo en qué zonas estaba ocurriendo o dónde van a parar, pues sería necesario que se hicieran redadas o se estuviera más, o hubiera más presencia policial, etc.
El ayuntamiento y la policía municipal se han reunido ya con las empresas del sector para buscar alguna solución.
Seis y 25 minutos, revista de prensa.
Portadas en las que la palabra pacto sigue teniendo un lugar especial. Comenzamos, por ejemplo, con la de ABC. Casado insiste en el no a Sánchez, pero le ofrece pactos de Estado. Ante el rechazo de PP y Ciudadanos, el candidato socialista acerca posiciones con Iglesias, con quien negociará un gobierno de cooperación. El País, el PP, Vox y Ciudadanos reparten los cargos en la Asamblea de Madrid. Los populares acuerdan con el partido de Abascal su entrada en puestos de la Administración Regional. Diario El Mundo, la abogacía respalda que Junqueras adquiera inmunidad. La representación del gobierno en el juicio del 1 de octubre defiende que salga de prisión para adquirir la condición de eurodiputado. Contradice una vez más a la Fiscalía, que advierte de que la amplia inmunidad que tendría el acusado paralizaría la causa. También en la misma portada, el PP dará cargos a Vox en el Gobierno de Madrid, aunque no consejería. Si terminamos en La Razón, ¿habrá gobierno PP-Ciudadanos o no habrá gobierno en Madrid? Vox desestabiliza la negociación al filtrar que entrarían en la comunidad. Génova descarta un tripartito y dará cargos de segundos niveles a los de Abascal.
Anoche soñé contigo.
Y ya conocemos, Ángeles Martín, la programación de los Veranos de la Villa de esta edición. Comienza el 28 de junio y dura hasta el 1 de septiembre.
Decenas de actuaciones en los 21 distritos de Madrid, en una amplia variedad de distritos, en disciplinas, en géneros y manifestaciones artísticas, desde los internacionales, Jess Mills y Tony Allen, al flamenco de Arcángel, pasando por Kevin Johansen, compositor y cantante nacionalizado argentino del que estamos escuchando su Anoche soñé contigo.
Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, tú estupenda porque vienes...
Rafael, buenos días, en directo para Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Bueno, me tiene usted de rodillas, nunca mejor dicho.
No es necesario.
Salud, Halle. Thank you very much.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Claro, aquí me encuentro de narices a bocas con los de Spandau Ballet. Everybody let loose.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es mirar al tráfico. Conozcamos cuál es la situación en estos momentos por las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora en Madrid ya encontramos pues las primeras retenciones, intensidad, circulación ya saturada en la entrada por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla y A5 Alcorcón en la M40, zona de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido 2.
Estamos a miércoles 12 de junio, un día en el que las temperaturas van a comenzar su ascenso. La máxima prevista para hoy es de 26 grados. A esta hora hace bastante fresco, toca abrigarse. Tenemos solo 7 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 9 en la zona sur. En Onda Madrid estamos contando desde las 6 en punto de la mañana la actualidad de esta jornada. Juan Trinidad, el candidato de Ciudadanos, se convertía ayer en el presidente de la Asamblea de Madrid gracias al acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox y que ha permitido también a este último partido, a Vox, tener representación en la mesa. En Onda Madrid, Juan Trinidad nos contaba cómo afronta la nueva legislatura.
El respeto es la base de todo. Evidentemente, todos tenemos nuestra ideología, todos defendemos nuestro programa, pero lo que hay que mantener es el respeto, y con el respeto es cuando se llegan a acuerdos y a consensos, y así es como debe ser, y así es como entiendo yo la vida en general.
El acuerdo genérico alcanzado ayer entre las tres formaciones para la mesa allana el camino para un futuro pacto de gobierno entre estos tres partidos. La sorpresa la daba al término del pleno constitutivo de la Asamblea la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que anunciaba que había llegado a un acuerdo con el PP para entrar en el futuro gobierno regional que estaría presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso. Vox ocuparía, según ese acuerdo, incluso alguna consejería.
Y hemos firmado un acuerdo con el partido, Partido Popular, que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Es decir, que a Vox, como lleva días diciendo, no le vale en la Comunidad de Madrid un pacto a la andaluza, es decir, un pacto de apoyo, un gobierno, PP, Ciudadanos, sino que quiere entrar en el gobierno regional. Desde Ciudadanos insiste en que no son partidarios de un ejecutivo en el que Vox tenga alguna consejería, mientras que el PP asegura que hay un acuerdo global, pero que no se ha concretado el reparto. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No, no lo hemos cerrado. No lo hemos cerrado, sin más. Y son acuerdos bilaterales que también voy a mantener, como digo, en secreto hasta que hable con ellos y decidamos que queremos ir avanzando de cada acuerdo. Lo digo con uno, lo digo con el otro.
De momento, ayer veíamos cómo si había acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para la constitución de la mesa. Los tres partidos han repartido 5 de los 7 puestos. De hecho, Vox pasa a ocupar una de las 3 vicepresidencias de la Asamblea y queda fuera de esa mesa Más Madrid, a pesar de haber conseguido más escaños que Vox. Su candidato, Íñigo Errejón, ha anunciado que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional.
Es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón.
A nivel nacional, Pedro Sánchez lleva tiempo diciendo que no habrá gobierno de coalición con Unidas Podemos, que el PSOE va a gobernar solo y que en ese futuro ejecutivo no entrará tampoco la formación de Pablo Iglesias. Sánchez se reunía ayer precisamente con Iglesias y parece que han cambiado las cosas. Gobierno de coalición no habrá, pero sí gobierno de cooperación.
Que el significado es el mismo, o sea, que se le puede poner cualquier calificativo, pero para nosotros un gobierno conjunto es un gobierno conjunto. Lo mismo que vamos a ver en los gobiernos de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y de otros territorios de nuestro país, es lo que terminaremos viendo en el gobierno de España.
Luego los periodistas preguntaban a Adriana Lastra del PSOE qué significa exactamente eso de gobierno de cooperación.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Sánchez también recibía ayer, dentro de esa ronda de contactos, a los líderes de PP y Ciudadanos, a Pablo Casado y a Albert Rivera, que le dijeron aquello de no es no, es decir, que ni votarán a favor de su investidura, ni tampoco se abstendrán. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos más noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Las defensas de los líderes independentistas reconocen la desobediencia.
Pero rechazan el delito de rebelión y lo reducen a actos leves y aislados. El abogado de Junqueras ve una causa general contra el independentismo. El juicio por el referéndum ilegal quedará hoy visto para sentencia tras la última palabra de los acusados.
La Fiscalía se opone a que Junqueras recoja su acta de eurodiputado.
Ha solicitado al Tribunal Supremo que no autorice su salida de la cárcel el 17 de junio para evitar reclamar la retirada de su inmunidad. El exconsejero Joaquín Forn ha recibido el permiso para tomar posesión como concejal de Barcelona.
Debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Andalucía.
Si finalmente Vox no retira su iniciativa, podría suponer el rechazo del Parlamento a las primeras cuentas del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. El portavoz del Ejecutivo andaluz confía en que hoy se pueda cerrar un acuerdo antes del Pleno.
En la Comunidad Valenciana, la investidura de Ximo Puig está en el aire.
Aún no tiene asegurados los apoyos para volver a ser proclamado presidente de la Generalitat Valenciana. Podem condiciona su voto favorable a un acuerdo de gobierno. El pleno de investidura está convocado para esta mañana.
Vox recurrirá a la asignación de escaños dentro del Congreso.
Los diputados de la formación han sido situados en lo alto de la bancada central junto al grupo mixto. Los socialistas y Unidas Podemos han votado a favor de este reparto, mientras que Ciudadanos se ha manifestado en contra y los populares no han votado.
Bajan un 31% las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo.
Los expedientes atendidos superaron los 17.400 y en su mayoría tenían que ver con la calidad de los servicios públicos. La institución ha reclamado una mayor oferta pública de alquiler social y ha criticado el elevado precio de la electricidad.
El Consejo Escolar del Estado paraliza el nuevo decreto de becas.
Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Profesores, entre otros, se han opuesto a la propuesta de ayudas al estudio del Gobierno por ser idéntica a la del anterior Ejecutivo. La tramitación de las becas se retrasa al menos durante una semana hasta la próxima reunión.
Importante avance en la lucha contra el cáncer.
El Valdebrón Instituto de Oncología ha desarrollado un fármaco que evita que las células tumorales se expandan. El tratamiento activa el sistema autoinmune para reducir el tumor y ha superado su primer ensayo con pacientes.
Se investiga el asesinato de una mujer en Sátiva.
La víctima de 36 años y embarazada de 6 meses ha sido hallada muerta en su domicilio. Ha sido su propia pareja quien ha alertado a la policía local. Los primeros indicios apuntan a que la mujer de nacionalidad rumana ha sido degollada.
El gobierno ruso libera a Iván Golunov.
Se han retirado todos los cargos contra el periodista de investigación que había sido acusado de tráfico de drogas, una imputación que finalmente no se ha podido probar. Los agentes implicados en el montaje han sido suspendidos.
En los deportes, segundo partido de España en el Mundial de Fútbol Femenino.
La selección afronta hoy un nuevo encuentro de la fase de grupos frente a Alemania, 8 veces campeona de Europa y 2 veces campeona del mundo. Las de Jorge Vilda no han ganado nunca a las alemanas en los 4 enfrentamientos previos.
Y en la Feria de San Isidro llega la tradicional corrida de la beneficencia.
El rey Felipe VI preside hoy en Las Ventas este festejo mixto en el que harán el paseillo el rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López el Juli y Diego Urdiales. Los toros serán de las ganaderías de los Espartales y de Núñez del Cubillo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
6 de la mañana y 38 minutos, hoy en la Comunidad de Madrid. Hay otros asuntos que van a ser noticia. Nos los trae, como siempre hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Pues así es la actualidad de Madrid, está llena, repleta de otros asuntos, en algunos casos políticos, y hoy, Loli, tenemos la celebración de un pleno en el Ayuntamiento, es un pleno ya con sabor a despedida.
Es el del Ayuntamiento de Madrid, su último pleno del mandato de Manuela Carmena, en el que los ediles madrileños se darán cita por última vez para ratificar actas en el Palacio de Cibeles, antes de que este sábado, 15 de junio, se constituya la nueva corporación. El interés de esta sesión plena no está en el orden del día, un mero trámite, sino en que los 57 ediles se verán a 3 días de nombrar a un nuevo alcalde, sin que por el momento se haya anunciado un pacto de PP, Ciudadanos y Vox para impedir que Carmena repita.
Joaquín Goyache toma hoy posesión como rector de la Complutense.
El catedrático de veterinaria es desde hoy el nuevo rector de la Complutense, la mayor universidad presencial de España. Goyache fue el ganador de las elecciones al rectorado celebradas en abril pasado, en las que obtuvo el 51,03% de los votos frente al 49,25% obtenido por el hasta ahora rector, el matemático Carlos Andradas.
Rubén Darío rinde homenaje a Antonio Mingote.
La consejera en funciones de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, visita la estación de metro de Rubén Darío, tematizada con algunas ilustraciones del emblemático dibujante Antonio Mingote, en el año que, igual que el suburbano madrileño, también se celebra el centenario de su nacimiento.
Y hoy tenemos corrida, importante corrida de toros. El rey preside la corrida de la beneficencia.
Felipe VI preside en Las Ventas la tradicional corrida. El rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López el Juli y Diego Urdiales hacen el paseillo en este festejo con toros de las ganaderías de los Espartales para rejones y de Núñez del Cubillo en lidia ordinaria.
6 y 41 minutos de la mañana, vamos a buscar más previsiones. Lo hacemos como siempre en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares lanza con el lema Compra en Sanfer, compra en tu barrio, la campaña de apoyo al comercio local Siente Sanfer. El objetivo es precisamente que los vecinos no salgan de la localidad para realizar sus compras. Y en Nuevo Baztán, el Festival Nubarrock cumple ya este verano su 15ª edición, 15 años disfrutando de la música rock. Conoceremos lo que han programado porque está previsto que actúen grupos que han ganado en otras ediciones.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Más de 60 alumnos de tercero de la ESO del Colegio Caude participará en el maratón de donación de sangre del Hospital Puerta de Hierro que arranca hoy y estará también mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche. Donar sangre ilumina vidas, ese es el lema de esta edición. Y en Móstoles arranca la 34ª edición de la muestra del libro infantil y juvenil en la sala de exposiciones de la Biblioteca Central. Más de 200 títulos para todos los gustos. Estará hasta el próximo 4 de julio.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes va a dedicar este miércoles a dar a conocer los trabajos que los mayores de la localidad han llevado a cabo durante este curso escolar. En concreto, van a inaugurar una exhibición en el Centro de Mayores Gloria Fuertes, donde esta tarde, entre otras iniciativas, habrá una muestra de sevillanas a cargo de los grupos de baile. Por otro lado, en Tres Cantos se celebran las mini-olimpiadas escolares, una cita no competitiva que acerca los deportes de forma lúdica a más de 3.000 estudiantes de primaria, con el objetivo de fomentar la actividad física entre los más pequeños. Y también en materia de educación, Colmenar Viejo abre el plazo de inscripción para que las familias con hijos pequeños puedan apuntarles en el campamento musical de verano que se va a desarrollar durante los meses de vacaciones. El objetivo, promover la conciliación conciliación de la vida laboral y familiar, al mismo tiempo que los pequeños se involucran en el mundo de las artes y la música.
Desde el norte nos vamos al sur. Previsiones, Cristina Espina.
La jugadora de la Real Sociedad, Chini Pizarro, ha presentado en Leganés el primer campus de tecnificación de fútbol que llevará su nombre, organizado por Sport Madness y el Club Deportivo Asociación de Vecinos San Nicasio. El principal objetivo es potenciar este deporte femenino y acercarlo a los niños de la localidad y promocionarlo también en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es la primera vez que un campus de fútbol mixto está encabezado por una jugadora profesional. Este está dirigido a niños y a niñas de entre 6 y 16 años y se llevará a cabo del 1 al 12 de julio en el Parque Deportivo La Cantera. Y por cierto, el Ayuntamiento de Parla también anuncia que quedan las últimas plazas para la sesión de orientación familiar primeros auxilios impartido por el equipo de enfermería del Centro de Salud Isabel II. Este será el miércoles 12 a las 10 de la mañana y la entrada será gratuita.
Y terminamos la agenda del día hoy en la Sierra. Pilar Rivera.
Desde el Ayuntamiento de Valdemorillo se informa a los vecinos de la instalación de nueva señalización, que advierte de la prohibición de verter poda, enseres y cualquier otro tipo de residuo en el depósito ya clausurado en la zona de la Dehesa de los Godonales. Además, destacamos que desde hoy y hasta el próximo 22 de junio, Torrelodones acoge una nueva edición del festival anual 10 días de danza y música de la Escuela Municipal de Música y Danza. Tendrá lugar en los escenarios del Teatro Boulevard, la Sala Rafael Botí y el Parque Casa Rosa. Y hoy concluimos también hablando de fiestas, concretamente las de San Antonio de Padua en Collado Villalba, porque ya está todo preparado en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba, organizadas por la Comisión de Mayordomos. De hecho, hoy arrancan con el tradicional pregón en la Plaza de la Constitución, que abrirá oficialmente los festejos.
Seguimos contándole más cosas, las hemos encontrado en la prensa del día.
Páginas de Madrid hoy en los principales diarios que comenzamos analizando, por ejemplo, en las de El Mundo. Convulsa elección de la mesa. El bloque de centro-derecha logra tener 5 de los 7 cargos. Vox obtiene uno de los puestos en el órgano que dirige la Asamblea Regional, pese a haber obtenido menos votos que Más Madrid, que llevará la estafa democrática, esto entre comillas, al Constitucional. Juan Trinidad, de Ciudadanos, presidirá la Cámara. La Razón Madrid también se hace eco de la sesión de constitución de la Asamblea Regional. El centro-derecha se reparte 5 de los 7 puestos de la mesa de la Asamblea. El bloque arrincona al Partido Socialista. Los populares ceden la vicepresidencia tercera a Vox sin necesitar los votos de Ciudadanos. Los socialistas quedaron relegados a la segunda vicepresidencia por aportar apoyos a Más Madrid. El País, Madrid, mismo asunto hoy en las páginas de local, el pacto de la mesa que conduce a Cibeles. El acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Asamblea allana el camino para que la derecha gobierne en el Ayuntamiento a partir del sábado, fecha límite para entenderse. Almeida y Villacís, que no se han visto en días, coincidirán hoy en un pleno. Y Pablo Casado al respecto, si otro candidato se quiere presentar, tendrá que explicarlo. El líder de Más Madrid critica que la cuarta fuerza más votada no tenga representación en la mesa de la Asamblea. Y el País Madrid titula: Errejón acudirá al Constitucional. Y terminamos en las páginas de ABC. Almeida exige el apoyo para ser alcalde y Villacís apura para ganar concejalías. El pulso silencioso entre PP y Ciudadanos para gobernar. La nueva corporación creará subdelegaciones en las diferentes áreas para repartir los poderes entre partidos. Casado reiteró ayer que la alcaldía es intransferible. La única alternativa es o Carmena o Almeida.
Seis y 47 minutos de la mañana, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española femenina de fútbol disputa este miércoles su segundo partido del Mundial de Francia. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La selección femenina afronta esta tarde desde las 6 el segundo partido de la fase de grupos frente a Alemania. Las de Jorge Vilda no han ganado nunca al combinado germano en los 4 enfrentamientos previos.
Mañana tenemos una oportunidad de hacerlo.
sería historia. Si conseguimos ganar a Alemania, sería historia. Pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia y es lo que queremos.
España empató en el último choque, demostrando que la distancia entre ambas selecciones es mínima. Marta Corredera y Virginia Torrecilla sabe que será un duelo muy duro, pero no descartan la victoria española.
Visualizo un partido muy duro. Tenemos delante a una gran selección que lo ha demostrado en muchas ocasiones. Por lo tanto, tendremos que hacer un partido muy concentradas, muy seguras, muy tranquilas, para poderles plantar cara y tener nuestras opciones.
Y si pueden hacer algo mejor que nosotros, pues al final es el contraataque, ¿no? Ya sabemos cómo es el juego de Alemania, sabemos que son muy fuertes arriba, que son físicamente, pues están muy bien preparadas, bueno, como muchos equipos de europeos, ¿no? Pero bueno, sabemos que Alemania, pues al final eso lo tiene, ¿no? Y quizás nos estamos un poco más trabajando eso, ¿no? Para poder igualarlo, pero bueno, pues estamos trabajando muy duro para ello, ¿no?
En nuestra liga, el Real Madrid presentará a la 1:00 p.m. al serbio Jovic como nuevo jugador blanco en el Santiago Bernabéu. El jueves será el turno de Eden Hazard, del que habló su ex compañero Kepa Arrizabalaga.
Lo único que puedo decir de Eden es que le deseo muchísima suerte, es un grandísimo jugador, lo veréis. A nosotros, yo he estado una temporada con él y en el día a día es un tío espectacular, que yo creo que le viene esta oportunidad en el mejor momento, tanto personal como futbolístico, y lo disfrutaréis aquí.
El Leganés ha confirmado el traspaso de Fede Vico al Granada. El futbolista, tras cumplirse las condiciones de la opción de compra obligatoria en caso de ascenso, pasa a ser jugador nazarí por 250.000 euros. Y en segunda división, David Blitzer, empresario estadounidense y propietario de Best Navy, se ha convertido en el máximo accionista del Alcorcón. El nuevo propietario ha asegurado que quiere que el conjunto alfarero crezca con metas cada vez más ambiciosas. Y ojo a esta noticia, porque el Girona ha presentado una denuncia contra el Real Valladolid ante competición. El equipo catalán pide que al conjunto pucelano se le resten 6 puntos y, por lo tanto, descienda, y si no, que readmitan al Girona en la Liga Santander. Habría una resolución a mediados de julio, pero si se acepta la petición, podríamos tener una liga de 21 equipos. Javier Tebas ha valorado todo lo que está aconteciendo en la operación Oikos y el presidente de la Liga deja este recado a Carlos Aranda.
Aquí todavía la verdad real no me la sé bien, porque todo lo que se ha hablado son noticias de medios de comunicación. He visto cosas que se han filtrado, pero bueno, también he visto filtraciones que se exageran ciertas declaraciones o conversaciones telefónicas de ciertos jugadores. Lo que sí se puede decir que Aranda era un pájaro, ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ¿eh? No, a mí no, todo lo que pasa a Aranda y todo lo que cuentan no me sorprende.
Anoche, en el partido de las 9, fueron protagonistas Ana Luján y Leticia Sánchez, jugadoras del Futsi Navalcarnero, que se acaban de proclamar campeonas de Liga de Fútbol Sala en Primera División y que en los próximos días afrontan la Copa de la Reina y la Copa Intercontinental. Unos retos muy ambiciosos que chocan con la realidad del fútbol sala madrileño.
¿Convenio colectivo? Pues sí, está bien. ¿Tener contrato? Sí. Pero en muchas ocasiones, que vas a cotizar por 200 euros, pues si tienes otro trabajo, ya tienes dos pagadores. ¿Te interesa? Aunque sea duro, ¿no? Aunque sea la realidad. Yo creo que debería de haber un saldo, un
salario mínimo.
Un salario mínimo, y a partir de ahí empezar a tener un contrato, empezar a cotizar. Y bueno, yo creo que hay que vivir la realidad del fútbol sala. A lo mejor hay un equipo que pueda hacer y mantener ese salario mínimo interprofesional, pero los demás no hay esa capacidad.
En baloncesto, la próxima madrugada podría ser definitiva en la NBA. Los Toronto Raptors de Gasol e Ibaka tienen la oportunidad de ganar el anillo a domicilio en el sexto partido de la serie. Los Warriors forzaron este partido tras ganar en el quinto con un sobresaliente Curry. Kevin Durant se rompió el tendón de Aquiles y será baja para lo que resta de final. El público de Toronto lo celebró y luego le ovacionó a la salida. Serge Ibaka dejó este mensaje tras el partido.
Tú sabes que en baloncesto es un juego, pero hay cosas más importantes en la vida que el juego. ¿Sabes? Un amigo, que un otro jugador que se ha lesionado, se ha hecho daño, no podemos celebrarlo. Eso no hacemos eso así. Algo que pasa a otro, a mí no me gustaría que me pase a mí. Entonces, lo que no quiero que me pase a mí, tampoco no voy a estar contento cuando pase a otro.
Y en la ACB ya tenemos final, después de la victoria del Barcelona en el tercer partido frente al Tecnicón de Zaragoza. Por lo tanto, la serie final arrancará el sábado en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Barcelona.
Cultura y ocio con María José Francisco.
Curiosa visión de la crisis migratoria en las fotografías de Alfredo Arias en la FNAC Callao que componen La Fosa. Como punto de partida, un viaje de su autor a Siria, entre baños en el Éufrates, paseos por el desierto, las calles de Damasco y la fascinación por la gente, su hospitalidad y simpatía, con ganas de estudiar y progresar, cuidar sus familias y tener un futuro mejor. No muy distintos a nosotros y dispuestos a regalar un trozo de pan a cambio de conversación. En sus fotografías, solistas y grupos del panorama musical, Rosalén, Vetusta Morla, Carlos Tarque o Miguel Ríos posan con los chalecos naranjas con los que se juegan la vida atravesando el Mediterráneo.
El leitmotiv era un chaleco salvavidas que de verdad se ha usado por un migrante que atravesó el Mediterráneo con él. Ni de lejos te ayudaría a sobrevivir si cayeras en mitad del mar. Luego nos comentaron que al principio de la crisis migratoria los traficantes usaban muchos de estos chalecos para sacar dos de niños, que se vendían mucho más caros.
Arranca a Clásicos en Alcalá, el Festival de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, que hasta el 7 de julio nos acerca 54 espectáculos entre montajes internacionales, recitales poéticos, animación de calle, cine, poesía, teatro o danza, donde tienen cabida las agrupaciones locales, la Compañía de Teatro Clásico o la Banda Sinfónica Complutense. Un viaje de lo clásico a lo más rompedor. Ernesto Arias, codirector.
De acoger diferentes miradas sobre textos, mitos, autores e historias anteriores al siglo XX en todas sus expresiones escénicas, bien sea teatro, música, danza y poesía, y ofrecer con ello un diálogo entre las lecturas más convencionales de los clásicos y las más rupturistas, las propuestas escénicas más arriesgadas con las más ortodoxas.
¿Imaginas cómo sería el siglo XXII? ¿Cómo transcurrirían nuestras vidas tras un colapso climático? Es el argumento de Nostalgia 2175, el montaje que podemos ver esta tarde en Nave 73, resultado de la unión de diferentes disciplinas artísticas. El teatro físico con las bellas artes, proyecciones que acompañan al espectáculo en cuestión, que toma como base un texto contemporáneo de autoría alemana. Un mundo en clave futurista donde no sabemos si habrá cabida para el amor. Felipe Muñoz, actor y director.
En un futuro en el que la temperatura se ha instalado en un promedio de 60 grados centígrados. Un futuro en el que no podemos salir a la calle sin la necesidad de unos trajes protectores contra la radiación. Un futuro en el que la mayor parte de la vegetación y los animales han desaparecido. En este contexto, lo que sucede entre los personajes durante la historia nos plantea la pregunta de si el amor puede sobrevivir a estas condiciones extremas.
Y un musical que triunfa en nuestra cartelera madrileña, en el Teatro Coliseum. Anastasia se ha hecho con 7 galardones en los premios de teatro de este género. Mejor actriz protagonista, mejor dirección musical, mejor dirección también de escena o mejor musical son algunos de esos premios. Para rescatar de nuevo la mítica historia de la hija pequeña de los Romanov, escapó de la revolución bolchevique, viajó de San Petersburgo a París para encontrar allí su verdadera identidad y hacerse dueña de su destino. Con gran carga dramática que rebajan especialmente dos personajes, uno de ellos el interpretado por Javier Navares.
Sirven un poco para edulcorar, para suavizar, para, quitarle un poquito de hierro a la carga dramática, y bueno, ya sabemos que el mejor desengrasante para todo eso es la sonrisa. Entonces yo creo que está muy inteligentemente metido y en unos momentos de la función que tienen bastante coherencia.
Con su música transportadora a esa historia de amor y melancolía, nos despedimos.
Vuelve a mí del ayer un recuerdo que duerme, la canción que escuché una vez en diciembre.